Jonathan Haidt es un psicólogo social y profesor de ética en la Universidad de Nueva York que ha escrito numerosos libros también bastante influyentes, como por ejemplo La mente justa, ¿por qué las personas buenas están divididas por la política y la religión?, donde explora las bases de las diferencias morales entre las personas y cómo afectan también a sus opiniones políticas y religiosas. Y su último libro, La generación ansiosa, se publica ahora en España. Lo publica Planeta. Habla del impacto que los móviles están teniendo sobre niños y adolescentes y está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar. Hola, Marta Peirano, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, Íñigo.
¿Todo bien?
Todo excelente.
Excelente. Bueno, ¿cuál es la tesis de Haidt?
Pues mira, su tesis es que los móviles y los... No todos los móviles, los smartphones, los móviles inteligentes y las redes sociales han alterado la arquitectura neuronal de los niños y que esa alteración o mutación que están experimentando es la causa de la crisis de enfermedades mentales que tienen los adolescentes, que empieza a manifestarse a partir de 2010. Él habla de niños nacidos después de 1995, o sea, la generación Z, que son diferentes que las anteriores por una combinación de factores que él identifica como tres. Primero, han sido sobreprotegidos, es decir, son niños que ya no han crecido en la calle jugando al balón con otros niños porque ha habido un pánico de seguridad y entonces han crecido pasando más tiempo entre cuatro paredes y con su familia de lo habitual. Han sido abandonados en el sentido de que también es una generación que crece en familias que generalmente suelen estar trabajando los dos padres, etcétera. Y además, enchufados a unas plataformas digitales que están diseñadas para modificar nuestro cerebro, de forma que cuando llegan a la universidad en 2014, pues empieza esta epidemia de problemas mentales, que principalmente ansiedad y depresión.
Hoy estamos hablando del día del acoso escolar. Ciberbullying es una de las partes esenciales, nos decían a las 8, que hay que analizar como parte del acoso. Bueno, no estamos hablando ahora mismo de acoso escolar, pero sí que estamos hablando de algo que a través también de las redes sociales y de internet puede afectar y está afectando a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños y niñas. Esa tesis está siendo bastante polémica en Estados Unidos, también en Europa, ¿sí?
Está siendo polémica en general, porque por un lado...
¿Por qué?
Está teniendo una acogida enorme entre los padres, como te puedes imaginar, porque les ofrece o les da una explicación, lo cual siempre te da una cierta sensación de control, ¿no? Sobre algo que les está pasando a sus hijos, ¿no? Que lo están viendo. Y aparte, lo que más les gusta es que no son los malos de la película, es decir, que son tangenciales al problema, ¿no? El problema son los smartphones y...
O sea, que desresponsabiliza a los padres, podemos decir así.
En cierto modo, sí.
Para culpar a la tecnología.
Claro, porque la culpa que en este caso tienen es haber sobreprotegido a sus hijos en el mundo físico, dice Haidt, pero dejarlos desprotegidos frente a ese mundo digital que está dominado por unas lógicas económicas que hace que las aplicaciones pues sean tóxicas para las personas, ¿no? Pero por otro lado, han acusado a Haidt varias, digamos, por un lado, la industria, evidentemente, la industria tecnológica dice que esto es un pánico moral, que dijimos lo mismo que hasta Sócrates decía eso de los libros, imagínate, pero que es un poco como lo que decía nuestra generación sobre la tele, ¿no? La caja tonta que nos iba a dejar tontos a todos. Pero luego, más notablemente, ha habido investigadores como una psicóloga que se llama Candice Odgers, que trabaja en la Universidad de California, y le ha acusado, nada menos que desde la revista Nature, de haber cometido una falacia lógica, que es lo peor que le puedes decir a un científico, ¿no? Como has cometido una falta cognitiva, que es que la correlación temporal, es decir, que él utiliza casi todos sus argumentos, es que para esta generación Z ha habido un declive o un aumento de la ansiedad y del estrés que les ha vuelto pues enfermos, ¿no? Y que ha coincidido precisamente con la llegada de los smartphones, con la llegada de las aplicaciones y con este momento especial en el que los niños pasan menos tiempo en la calle con otras personas que no son sus padres, ¿no? Y entonces ella dice que no aporta pruebas que demuestren que esa coincidencia en el tiempo tiene una correlación real.
Es decir, causa-efecto, ¿no?
Exacto, que se está inventando una causa-efecto sin probarlo específicamente.
Haidt entra a contestar todo esto, ya sé que está en su libro.
Ah, sí,
total. Pero se alimenta un debate también entre distintos científicos.
Absolutamente, sí. No hacía otra cosa, porque ahora está de gira presentando el libro en todas partes del mundo, porque el libro, pues, no sé, lleva semanas siendo un bestseller en Estados Unidos, y entonces, pues, todo el mundo le pregunta lo mismo, ¿no? ¿Y esta señora de Nature que te ha dicho que no tienes pruebas? Entonces, él lo que dice es que sí que aporta pruebas, que esta señora en realidad le acusa de algo que no es cierto. Lo que pasa es que todas esas pruebas, bueno, pues... Primero, estamos hablando de tecnologías muy recientes, ¿no? El primer iPhone es de 2007 y entonces su tesis se basa en informes de los cuidados, de los departamentos de cuidados mentales de las universidades que los tienen, ¿no? No todas las universidades tienen departamento de cuidados mentales. En cifras y datos, por ejemplo, de la red de instituciones que se ocupa de los de las adicciones en los jóvenes. Uh-huh. Es decir, él recopila datos principalmente del mundo occidental, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el norte de Europa, y con esos datos construye un argumento que a mí personalmente me parece bastante sólido, en el sentido de que es evidente que les está pasando algo a los niños, ¿no? Que contaba él que antes, hasta hace muy poco, la gente más feliz del mundo eran los que tenían entre 20 y 30 años y digamos que la curva de la felicidad empezaba a torcerse, a desplomarse a partir de los 60, ¿no? Que la gente a partir de los 60 era cada vez más infeliz, y ahora dice que esta estadística se ha torcido, que ahora los más infelices son los adolescentes y los veinteañeros. Y entonces mucha gente le acusa de... inferir algo que en realidad tiene que ver más con el estado general de las cosas, ¿no? El estado del mundo. Vivimos en un mundo incierto, estamos experimentando un shock detrás de otro. Los adolescentes son, pues, generalmente la población más perceptiva a este tipo de acontecimientos, y es una población que se ve sin trabajo, sin un planeta en el que vivir, sí, sí, ¿no? Con un estado de cosas que además está acelerado por la crispación general que viven sus padres, sus profesores, sus instituciones, etcétera.
Claro, en hogares también lo mencionabas, ¿no? Hogares no felices. Es decir, probablemente en muchos de estos hogares donde están trabajando los dos miembros de la familia, el padre y la madre, o las dos madres o los dos padres, cada uno como tenga su familia, y estén agobiados por las deudas, todo eso se está transmitiendo. Son hogares que no son felices y, por tanto, difícilmente también van a transferir cierta felicidad y optimismo a estos chavales, ¿no? A estos jóvenes. Así que eso también influye, claro que sí.
Sin duda. Lo que pasa es que él aporta un argumento que a mí me parece bastante bueno, que es que él no solamente está hablando del smartphone, sino del smartphone en este contexto de aislamiento, sí, ¿no? De pasar menos tiempo en la calle. Y los adolescentes tienen la particularidad de estar viviendo un momento en el que su cerebro se desarrolla a una velocidad supersónica, ¿no? Les están pasando cosas muy importantes en la cabeza, pero al mismo tiempo todavía no tienen la gestión de la frustración que tienes cuando eres un adulto, claro, o al menos que aspiramos a tener los adultos, ¿no? Pero a nivel de arquitectura neuronal hay un montón de cosas que tú todavía no has desarrollado, ¿no? Y la gestión de la frustración, la capacidad de enfrentarte a un problema sin huir rápidamente a una distracción, como por ejemplo buscar algo en internet o mirar tu calendario o mirar a ver qué han dicho en Twitter, ¿no? Pues es bastante baja, y entonces él siente que aquí está la clave, que durante la adolescencia la gente en general históricamente se desarrolla en comunidad, es decir, que tú te desarrollas y desarrollas tus habilidades en comunidad con otras personas de distintas edades. Si te quedas encerrado en tu casa mirando el móvil con tus padres haciendo otra cosa o en el trabajo, pues ese desarrollo social no se da de la manera adecuada. Pero al mismo tiempo, lo que dice es que antes nosotros, nuestra generación, pasábamos tiempo en la calle jugando al fútbol, jugando al baloncesto, incluso jugando a las maquinitas, ¿no? Él piensa, por ejemplo, que los videojuegos en este caso marcan la diferencia entre el estado mental o estado emocional de los niños y de las niñas, en el sentido de que los niños están jugando a juegos, pues por ejemplo el Fortnite, que aunque sea a través de una pantalla y a veces, pues yo que sé, jugando juntos en la misma habitación, al menos es sincrónico. Es decir, tú estás jugando con gente que está viviendo el juego al mismo tiempo que tú. Estáis haciendo algo a la vez, aunque no sea juntos a veces. Sin embargo, las niñas están mucho más dedicadas a las redes sociales, que parecen sincrónicas, pero no lo son. Uh-huh. Es decir, no estás haciendo algo ni siquiera a la vez con tus compañeros. Y entonces, esta es una, digamos, sociedad de niños que cuando tienen la oportunidad de estar juntos, generalmente están juntos mirando cada uno su pantalla, ¿no? Y se están relacionando a través de esas plataformas mediadas por algoritmos que ya sabemos cómo están diseñados porque lo hemos hablado muchas veces.
Sí, hasta su ocio depende del algoritmo.
Sí,
y también
totalmente.
Es individual. Ya no estamos hablando de solo la sociabilidad o la manera en la que entran en contacto con otros, sino la manera en la que se entretienen dentro de casa también.
Exacto, dentro de casa y la manera en la que se relacionan con sus mejores amigos, sí. ¿No? Que es efectivamente a través de estas... y la sincronía, mira, el otro día hablaba con Javi Montes, que ha publicado un libro precisamente sobre la radio, y uno de los factores que él destaca acerca de por qué la radio es tan mágica con respecto, por ejemplo, a los podcasts, es precisamente que es sincrónica y que no le pasa una cosa que sí que le pasa a los podcasts, que es que le quitan la respiración. O sea... Tú y yo en la radio, pues cuando nos paramos un momento a pensar o respiramos o hacemos que es algo que yo hago mucho...
Se nos oye el cerebro.
Se nos oye, exacto.
Se nos oye el cerebro, las tuercas.
Estamos respirando al mismo tiempo y de la misma manera que el oyente. Mientras que en un podcast todo eso es editado y el cerebro del oyente lo procesa aunque no lo identifique de forma específica, ¿no?
Sí, a mí hay algo que me encanta de las cosas que ocurren en directo, es que te exigen estar a ti también en directo. El podcast es maravilloso, pero te permite recuperar un momento que ya no es ese momento. Necesitas también tener ciertas claves, porque si por la mañana estábamos contando a los oyentes algo, ¿no? Una noticia, y hay oyentes que recuperan nuestra conversación por la noche, cuando ha ocurrido otra cosa, piensan, ¿cómo estos no estaban hablando de esto que es tan grave? Claro, es que no lo conocíamos. Es tan importante conocer el contexto de cada conversación para poder comprender bien que eso te lo da el minuto. Te lo da la simultaneidad, estar sentado contigo en este estudio, ¿no? Y esto sí que es verdad que solo te lo da, en este caso, la radio en directo.
Pues las relaciones de los niños con sus compañeros, con sus familias, con sus, yo qué sé, profesores, es exactamente igual. Si tú te relacionas a través de una red social, no te estás relacionando de forma sincrónica. Te estás relacionando de forma descontextualizada. O sea, yo respondo, por ejemplo, a una conversación en Twitter y siento que soy parte de la conversación, pero en realidad a lo mejor alguien ha puesto algo en Australia a las 5 de la tarde y yo le respondo en España a las 5 de la tarde, que es casi con un día y medio de diferencia.
¿Y cuántas veces te has sentido ofendida por una conversación en WhatsApp? Por una persona que no tenía ganas de ofenderte, pero tal y como ha escrito esa frase, a ti te ha caído mal. ¿Cuántas veces ha ocurrido? Porque nos falta contexto a la hora de conocer lo que quiere y cómo quiere decirlo.
No estamos ocupando el mismo espacio, no solamente literal, sino ni siquiera el mismo espacio mental. O sea, la falta de sincronía hace que, pues imagínate haber crecido en esa falta de sincronía sin ser consciente de ella, que para mí es siempre uno de los factores importantes, ¿no? Hace que en lugar de vivir en el momento, tú estés viviendo siempre donde no debes, que es o bien en el pasado o bien en el futuro.
Bueno, me recomendaste el libro de Klein, Y me encantó, el Doppelganger este. Ahora me tendré que leer el de Haidt, claro, porque de esto tenemos que hablar. Tenemos que seguir hablando.
Obviamente.
Aunque a mi ritmo, porque, en fin, no leo muy rápido. ¿Sabes? Que voy a mi ritmo, igual en 2 o 3 semanas te hago alguna pregunta de ese libro.
Este muchacho está enseñadísimo, siempre se los lee todos. Si te dijera
No, yo leo lo que me interesa.
¿Cómo lo entrevistas? Ya.
Sí, yo me estaba riendo por dentro, si así le llamamos, ¿no? Claro. Íñigo el lento.
Madre mía, sí.
El que lee despacio,
madre mía.
No, porque yo subrayo tal de un tiempo y luego le digo, oye, estuve leyendo y me dice Marta, de esto de hace 3 semanas. Pues claro, es que al final es que es lo que tiene. El libro de Naomi Klein, de todas formas, es que es un poco tocho, pero merece la pena leerlo.
Si pudiera la cámara pillar la hoja de apuntes, el cuaderno de apuntes de Íñigo Alfonso, da para libro, ¿eh? O sea, yo ya directamente lo publicaba.
Solo que está escrito a mano.
Mira,
está.
Tengo también pasado y futuro. Pues es un disco que, bueno, digamos, como mínimo presente y pasado. Porque es un disco que suena muy a pasado, pero de una banda que acaba de publicar un disco ahora mismo. Y que los conocemos perfectamente. Chris Lowe y Neil Tennant han estado ahí en tus mejores momentos y siguen estando apoyándote en un álbum llamado Nonetheless, que no voy a volver a pronunciar porque no sé si lo he hecho muy bien. Nonetheless, es muy difícil para pronunciarlo para mí, y que retrotrae esa cosa que nos gusta tanto decir en la prensa, a los Pet Shop Boys, que te gustaban cuando te mojaste por segundo por primera vez en ese río. Esta canción es la más romántica, pero es una historia muy muy bonita, y por eso he empezado por esta canción. Se llama New London Boy y habla del momento en el cual Chris Lowe llega a Londres, ¿no? Y es un nuevo chico en Londres y empieza a conocer el Londres de los 70 y suena David Bowie, Roxy Music. Y empieza a hacer amigos y empieza, pues eso, ¿no? A vivir el Londres gay de los 70. Y es una historia preciosa que cuenta muy bien Gustavo Iglesias, que claro, hay que tener esa nostalgia. Y es muy bonito lo que cuenta Gustavo Iglesias, porque claro, de repente es como, es verdad, ya no tenemos a los Pet Shop Boys de aquel momento, pero sí tenemos a alguien que tiene suficiente registro como para contar estas historias.
O sea, claro.
Pues te voy a decir una cosa, ¿no suena a Tame Impala?
Bueno, en cierto modo, perfectamente tiene ese punto así como en la pausa que puede valer perfectamente para una banda como Tame Impala, que trabaja con psicodelia, pero que también trabaja con esto. O sea, que como que el recorrido armónico vale perfectamente. Luego ya el resto del disco, aparte de tener esa parte más nostálgica, ya son los Pet Shop Boys por los que han luchado toda la vida. Estas voces así como... Esto ya más la isla bonita de Madonna, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero vamos a ser así. El productor es James Ford, que es un señor que ahora mismo está produciendo absolutamente todo, ¿no? Desde Depeche Mode y Pet Shop Boys hasta los últimos discos de Arctic Monkeys, ¿no? O sea, el tipo está como en todas, ¿no? Incluso le da tiempo a sacar discos en solitario. Si hago ráfaga de todo esto... Ya estos bajos los reconocéis, ¿no? Es una cosa como más gomosa, más propia de los propios Pet Shop Boys. De hecho, esta canción, vuelvo a hacer otra ráfaga... Si te pongo una de toda la vida, va viendo que efectivamente han sabido cómo recuperar una cosa que es su propio patrimonio, ¿no? Así que eso es algo que se le reivindica mucho a las bandas. Las bandas crean un sonido y hay un momento en el cual nosotros nos enamoramos de él. Cuando cambian decimos, ya no suenan a lo que es yo estoy viendo de ellos. Y cuando repiten mucho es como, es que siempre es lo mismo. Entonces, claro, o sea, digamos
eso
que
es porque buscamos sincronizarnos con nuestro pasado.
Yo siempre lo digo, creo que a las bandas hay que, cuando escuchas el disco hay que escuchar lo que te ofrecen primero y luego opinar, porque si no al final, claro, si estás esperando algo, pasa lo que
somos muy cansos.
Ay.
Pues qué pena que quedan 20 segundos de canción.
¿Y está? ¿Disfrutarla?
Sí, sí. Oye, vida. Buen programa.
Cada segundo cuenta.
Gracias, Marta. Que vaya bien.
Gracias, chicos.
Hasta mañana. Gracias por estar ahí. Love you once is over, a different